hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá en la FM 91.1 Amadeus con nuestro programa La Tarde Está en Plenitud, Arte y Cultura, también entrevistas. Nos acompaña a la operación técnica, como es habitual, Ricardo Piñero. Nuestros teléfonos 4300-0114 y 5031-9801. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes de Amadeus 91.1. Una tarde con regalitos de factura acá de nuestro compañero...
Siempre muy atento,
Gabriel. El afinador de pianos. Que así que gracias y con muchas novedades lindas. ¿Qué pasó ayer?
A ver, ¿qué pasó ayer?
Bueno, ayer
comenzamos a celebrar los 35...
Comenzamos a celebrar los 35 años de Generación Abierta. Así es, señores, 35 años. Comenzó como una utopía y esta utopía se hizo realidad porque bueno, fuimos avanzando, primero la revista Generación Abierta, después el Café Literario, que cumple el año que viene 35 años, estamos transcurriendo los 34. Después
vamos a aclarar, porque ayer Ángel Candel me decía lo mismo. Nosotros cumplimos 35 años del proyecto cultural porque lo tomamos a raíz de la aparición del primer número de la revista Generación Abierta en el año 1988, presentación que se hizo en la biblioteca de San Fernando, José N. Madero de San Fernando. El Café Literario comenzó un año después, por eso decimos 35 el proyecto y el Café Literario 34. Ángel dice, pongan directamente 35. Lo pone nervioso esta diferencia de un año.
Sí, querido Ángel. Pero bueno, Ángel. Pero está, y sí, le agradecemos también su presencia, como la de todos los...
Muchísima gente vino ayer al encuentro que hicimos, que fue un encuentro con algunas variaciones respecto a lo que venimos haciendo habitualmente, pero bueno, siempre todo dentro de la línea de lo artístico. Hubo historias para contar, en el cual Marta Liliana Roca presentó unos relatos de ella, presentada por María Marta Donet.
Así es.
Una mesa de poesía con Claudia Ainchil, Luis Ferrero y Susana Murguía. Vos hablaste, Nora, de los 35 años
claro,
de Generación
Abierta. Claro, sí, hice la referencia al proyecto, la historia que estaba contando, que bueno, continuamos brevemente, digo que continuamos luego de los cafés con nuestra página web, con nuestro www.generacionabierta.com.ar, donde se encuentran todas las revistas, del primer número hasta el último, todos los cafés literarios que pudimos ir grabando y subiendo, como así también los programas de radio. Y artículos de interés que pueden consultar constantemente. Y después fuimos agregando estas filmaciones, estuvimos en la radio, 15 años, ¿no? Ya de
sí,
la radio.
Y aparte, bueno, artículos que son, digamos, paralelos a la publicación impresa, ¿no? De Generación Abierta.
Así es.
Bueno, también tuvimos una performance a cargo de Adriana Gaspar, muy interesante.
Eso es ayer, termino con ayer. El proyecto.
Ah, dale.
15 años de sí. La radio. Y agregamos este canal Generación Abierta por YouTube. Sí, Adriana, contá.
Ayer tuvimos una performance a cargo de Adriana Gaspar, El Cuerpo Silencio de la Despedida, muy sugerente. Y cerramos con este segmento que iniciamos, que se llama Poesía entre las cuerdas. Tiene que ver con debatir sobre el panorama de la poesía contemporánea, la cual en este caso el poeta convocante fue Luis Benítez, que habló en el caso de él sobre la problemática del escritor en general acerca de los medios de difusión. Es un segmento abierto en el sentido que hay diferentes variables, ¿no?, a tomar en cuenta del lugar, sí, del poeta. En este caso, Luis lo tomó desde el punto de vista de las dificultades de difusión y la forma de poder arbitrar los medios como para que esto se revierta, ¿no?
Bueno, tuvimos la música de Paco Rizzo, Oscar La Higuera y Selena Jankovic, y la dirección general estuvo a tu cargo, Luis Raúl Calvo.
Bueno, fue una noche muy linda, un lugar lindo a acabar, la verdad, ahí en Junín 731, que está a cargo de este señor Ricardo, que nos atendió muy bien.
Así es.
Un lugar muy cálido.
No pudo estar presente Julio Bepré, le deseamos pronta
mejoría. Sí, que se mejore, porque estaba medio engripado. Así que bueno, ahora volvemos el próximo martes primero de agosto, en el encuentro 723, en 779, Cantina Cultural, Bartolomé de Mitre, 1745.
Qué bueno. ¿Nos podés adelantar algo?
Después dale. Adelantamos algo.
Dale.
Vamos a ir al segmento, Ricardo, de Artes Visuales con Adriana Gaspar. Adelante.
Artes Visuales, artistas, movimientos y vanguardias.
Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Y hoy les vamos a hablar de un artista estadounidense que quizás gran parte de nuestra audiencia no conozca, Alma Thomas, quien nació en Georgia en 1891, siendo la mayor de cuatro hijas, y tuvo que padecer crecer en el sur durante una época de segregación racial. Esto fue muy dificultoso, ¿no?, para aquel momento, para los y las habitantes, porque no se les permitía ingresar al Museo de Arte, como tampoco a otras instituciones que fueran similares. Sin embargo, una niña muy creativa, quizás muy inspirada en la profesión de su madre, que era diseñadora de ropa, de vestidos, creo que esto tiene mucha influencia sobre ella. Cuando cumple los 16 años, su familia se traslada a Washington y allí puede terminar su educación y empieza a explorar esas habilidades que ella ya tenía innata, que tenían que ver con habilidades artísticas, al ingresar a la preparatoria técnica de Armstrong. Alma, desde joven, pudo tomar clases de costura, cocina, sombrerería, pero también tomó clases de arte, porque fue como entrar a otro territorio, un lugar hermoso al que realmente ella quería pertenecer. Para hablar un poco de los años de su primera educación, de su carrera, ella se graduó en la preparatoria en 1911 e hizo una carrera muy amplia en el campo educativo. Tuvo su primer título de maestra, luego obtuvo un cargo como maestra, como hoy conocemos, maestra jardinera. Más tarde amplió sus conocimientos en distintas universidades y trabajó mucho en la enseñanza, siempre desde un lugar muy creativo y con métodos muy contemporáneos para la época en la que ella estaba viviendo. En 1921 ya tenía ya 30 años y vuelve un poco a la escuela, asistió a la Universidad de Howard y estudió ahí bajo la enseñanza de diferentes artistas muy reconocidos. Obtuvo la licenciatura en Bellas Artes y así pudo convertirse en la primera graduada del recién creado programa de Bellas Artes. Aunque quizás no hay muchos documentos, muchos archivos que avalen esto, se cree que ella fue la primera mujer afroamericana o la primera mujer en absoluto en recibir una licenciatura con esta magnitud en Estados Unidos, ¿no? Ella después regresó al salón para seguir dando clases, trabajó 35 años como maestra, como académica, muy interesada en transmitir todos estos saberes a niños, adolescentes y adultos, pero sobre todo a los niños y a los adolescentes. Mientras ella dictaba clases en Washington, desarrolló una serie de programas para estudiantes organizando así, de esta manera, la primera galería de arte en un sistema de educación pública. O sea, ella todos sus primeros años de vida dedicados al arte lo hace a nivel educativo, a nivel de poder desarrollar un programa para que las y los jóvenes crezcan en las universidades bajo un proyecto artístico y puedan así ir generando sus propias habilidades, sus propios proyectos conceptuales. Fue un programa comunitario que fomentó mucho, ¿no?, a poder habitar las bellas artes en un mundo y en una sociedad tan difícil. Además, durante más de una década trabajó en la Universidad Americana desde 1950, cuando ella ya tenía 59 años. Durante todos estos años de formación, ella siempre pintaba, pero no era tan reconocida como artista. Ella transitó los caminos del expresionismo, del cubismo, también del arte abstracto. Poco a poco fue incorporando un estilo muy personal y colores muy saturados, muy cromáticos, muy brillantes. El estudio de la pintura creativa en la Universidad Americana la liberó un poco de ese pasado y le abrió las puertas a la creatividad. Específicamente, ella dice en algunos de sus escritos, porque dejó muchos escritos, el estudio de la pintura creativa en la Universidad Americana me liberó de las limitaciones del pasado y me abrió la puerta a la creatividad. Ella tiene muchos escritos autobiográficos. En otro nos dice: el arte creativo es para todos los tiempos y por lo tanto es independiente del tiempo, es de todas las edades y de todos los países. Y si con esto simplemente queremos decir que el espíritu creativo en el hombre que produce un cuadro o una estatua es común a todo el mundo civilizado, independientemente de la edad, la raza, la nacionalidad, la declaración puede permanecer indiscutible. En los últimos años de su carrera, cuando se retira un poco de esta labor académica, a los 69 años, comenzó a dedicarse a la pintura de pleno, a dedicarse de manera profesional, y comenzó a encontrar también nuevos caminos, nuevas fuentes para desarrollar sus proyectos. Por un lado, empezó a apreciar un poco las cuestiones cotidianas de la vida, la luz, la vida natural, porque ya siempre, bueno, estuvo entre los libros, entre las instituciones académica. Esto la lleva a ella al desarrollo de un estilo quizás el más conocido en su actualidad. Fueron audaces pinceladas que también hicieron fusión con patrones similares a mosaicos, todo esto con mucho color. Como dijimos antes, ya en la última parte de su vida se animó a seguir pintando, a mostrar todos sus trabajos figurativos, sus trabajos abstractos, a luchar por lo que ella siempre también quiso ser: una gran artista, porque durante mucho tiempo de su vida fue una gran artista y una gran académica que pudo transmitir su arte en las instituciones educativas y trabajó muchísimo en distintos proyectos colectivos. Esto la nutrió mucho para el desarrollo de su propia obra. Ella se inspiró para crear en un cuerpo de trabajo completamente nuevo. Fue muy conocida por sus pinturas terrestres. Una de las más conocidas se fue titulada Resurrección y fue adquirida por la colección de la Casa Blanca en el año 2014. Allí ya se le empezaron a realizar innumerables retrospectivas, innumerables muestras, tanto en lugares públicos como en lugares privados, y se la empezó a homenajear y a celebrar porque por quien realmente fue, ¿no? Alguien que entregó su vida a la educación, que entregó su vida a transmitir y a generar proyectos, pero que también entregó su vida a la pintura, a proyectos contemporáneos de arte, a trabajar desde ese territorio conceptual en el que quizás aún en su mediana edad todavía no lo había mostrado formalmente, pero sí ya lo realiza cuando se retira de su actividad como educadora. Me pareció que era importante que la conozcan y que sepan de alguien que dedicó su vida no solo a lo artístico sino también a la educación y que luchó mucho por continuar con sus actividades en una época donde las mujeres, por su color, por su condición de ser mujer, su territorio de donde provenía, fue muy estigmatizada. Ella luchó y consiguió realmente que se la valorara y que se le permitiera realizar todos los proyectos que ella fue generando a lo largo de su vida. Con esto me despido, hasta la próxima semana.
Muy bien, luego de escuchar a Diana Gaspar con su acostumbrado segmento de artes visuales, vamos a ir a la música. Como estamos con Estados Unidos, vamos con Chuck Berry.
Qué bueno, nacido, a movernos.
Nacido en 1926 y fallecido en 2017. Tuvo una vida de 90 años. Cantante, compositor, intérprete y guitarrista estadounidense. Es considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll, siendo uno de los pioneros de dicho género musical. Muy admirado por los Beatles, ¿no? Como también por otros músicos que vinieron a posteriores de Chuck Berry, sí. Porque entienden que fue una figura muy influyente para ellos, ¿no? Bueno, vamos entonces a pedirle a Ricardo de ir al primer tema con Chuck Berry, que se llama Dulce Pequeña. Adelante.
Música sin fronteras.
They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16. Sweet little 16. She just got to have about a half a million famed autographs. Her wallet filled with pictures. She gets them one by one. Becomes so excited. Watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you. Whisper to mommy, it's all right with you. 'Cause they'll be rocking on bandstanding in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16. Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats gonna dance with, ooh, sweet little 16, sweet little 16, she's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick, she's sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, way out of St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance.
Muy bien, seguimos acá en La Tarde Está en Plenitud con poesía también de Estados Unidos.
Después de haber bailado este rock, ¿no es cierto?
Así
qué
es.
Bueno. Y con poemas ahora de Jim Carroll, sin título. Somos una parte importante del aburrimiento. De principios de primavera, planificando las compras, de montar por la Quinta Avenida en un autobús aterrado por Pascua. Pero aquí estamos de todos modos, sobreviviendo como una calle húmeda en agosto y vigilando a los otros mientras lo hacemos. Así, tú haces el oeste por la calle 8 y compras algo místico que ponerte. Y yo simplemente meto las manos en mis bolsillos de pana y silbo hasta Carter's por el cartel que me prometió. Abrir. Me gusta la idea de dejarte por un rato, sabiendo que voy a verte de nuevo mientras los libros aburridos de Oden y los horarios de las películas sostienen mi aislamiento. Y al mismo tiempo mi mente se sustenta en la tuya, así como a mi cuerpo le gustaría apoyarse en ti, en alguna estatua del Central Park, en la jaula del león, en el zoo del Bronx, en una cama en Forest Hill, en un autobús. Llego a la tercera avenida, su tráfico azul, ya sabía que más tarde o temprano, y ahí estás tú, en el viento de la Plaza Astor, leyendo un libro y respirando en el aire a cada pocos segundos, eres tan consistente. ¿No es este día así como el confite? Trozos de carne cálida cosquilleando mi carne en Saint Mark Place, y mi corazón latía como un negro joven, mientras que la profundidad se aproxima por todas partes, en el cielo y en tu tacto.
Muy bien, decía de Jim Carroll que nació en Nueva York en 1949 y falleció en el año 2009. Escritor, poeta y músico estadounidense, conocido sobre todo por su obra autobiográfica Diario de un Rebelde de 1978, que años más tarde sería llevada a la gran pantalla en 1995 con el actor Leonardo DiCaprio como protagonista. Estamos hablando de un artista multifacético, digamos.
Así es.
¿No? Tocaba saxofón y tenía un timbre de voz que tiene que ver con el barítono, ¿no? Tenemos acá algunos aspectos que hacen a la vida de este hombre que, como suele ocurrir, ¿no?, muchos de los músicos que vamos compartiendo con nuestros oyentes, sus vidas son a veces vidas difíciles,
trágicas,
¿no?,
diría.
El caso, bueno, de Jim Carroll, nació en una familia de clase obrera de origen irlandés en 1949. Estudió en escuelas secundarias católicas de 1955 a 1963. Luego entró a la escuela pública, recibió una beca, asistió a la Trinidad entre 1964 y 1968. Era parte de un gran aficionado a la escritura, también le gustaba el baloncesto, o sea que hacía deporte, ¿no? Y durante este tiempo Carroll estaba viviendo aparentemente una doble vida como un adicto a la heroína, dice acá el crítico, prostituyéndose para pagar su hábito, pero también escribía poemas y asistía a talleres de poesía en el proyecto de poesía de San Marcos. Asistió brevemente al Colegio Warner y a la Universidad de Colombia.
Los anarquistas han venido para adorar el dictado, llegando espontáneamente en parejas sobre vagones rojos y negros, un sol inclinado hacia Francia, la radio, un buitre ha escalado el lago, la pendiente vigente hacia una mina de azufre. Acontecimientos separados, pero ya recurrentes. Fue una chica concebida para instigar la conquista. Los animales reptando para lamer sus dedos de porcelana. Ella dudaba en acantilados de coníferas gruesas, su vanidad ondeando como las banderas azuladas de los estadios, las gaviotas, café. Ella decidió días antes engatusar a los bronceados rostros proletarios. Una vez hubieran perfeccionado el manifiesto, completarían el plan de ataque añadiendo piernas, aunque breves y con deformaciones evidentes en los tobillos, los árboles derribados sobre la torpeza muda de la noche, apertura tropical de estrellas, el tucán, desayuno. Ella ha dado a luz un niño anoche sobre los escalones del umbral. Él escapó sometido a la tensión de la predicción. La gente se alarmó. Sin maná observaron un carnaval de destellos sobre las colinas, una energía, pero un nutriente escaso. La gitana Ese era su esquema aparente para eliminar los factores benevolentes, estimular sin auxilio, mientras tanto acumulando brazos para la flota. Inocencia, ella finalmente habló. El día era obviamente un adelanto de la semana. Viento amarronado, pergamino arrojado al paisaje, alabando las quejas del dictado, la sintonía. Allanaba el camino, banderas cayeron de las verdes aguas infectadas sobre el cielo. Esas cosas fueron confiadas. Ella no tenía control sobre aquel papel. Había incontables sustancias como insectos, objetos sin el obsequio del desenlace, millones de burbujas emergiendo del instrumento musical. Solo la gitana lo vislumbraba. Lo superficial se convirtió en una mentira. Ella se transformó en una realidad. Su hijo permaneció inconsolablemente despierto. Días, días, días.
Mientras cursaba la escuela secundaria, Carol publicó su primera colección de poesía. Fue atrayendo a los literatos locales. Su obra comienza a aparecer en la revista Proyecto Poético en 1967. Posteriormente, a raíz de esta publicación y al ser más conocido, también su obra es publicada en otras revistas literarias. Al principio le estaba escribiendo diálogo de la película e inventando nombres de personajes. Comenzó a trabajar para Andy Warhol y como codirector del Teatro de Warhol. En 1978 publica El diario del básquetbol, un libro autobiográfico sobre su vida como un adolescente en la cultura de las drogas duras de Nueva York. La autobiografía resume su vida entre las edades de 12 y 16 años, detallando sus experiencias sexuales, su carrera en el baloncesto y su adicción a la heroína, que comenzó cuando tenía tan solo 13 años. En 1987, con 37 años, Carroll escribió un libro de memorias continuando con su autobiografía, en donde refiere su etapa adulta en la música en la ciudad de Nueva York y el mundo del arte, así como su lucha para poner fin a su adicción a las drogas. Después de trabajar como músico, Carroll volvió a escribir durante toda la década de los 80. Bueno, decíamos, ¿no? La vida a veces es difícil, ¿no? En este caso, bueno, el tema de las adicciones, ¿no? Que evidentemente
sí. Es una lucha constante.
Una lucha constante, ¿no? Y muy difícil cuando se llega a la adicción, ¿no? Que es el último paso, digamos, ¿no? En el cual la persona que comienza a drogarse llega, ¿no? El tema de ese pasaje a la adicción es el más complicado. Bueno, vamos a ir a otro tema musical con Chuck Berry. Le vamos a pedir a Ricardo y después vamos a tomar contacto con nuestra invitada de hoy. Adelante, Ricardo.
Música sin fronteras.
Way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of
Bueno, escuchamos a Chuck Berry en este tema, uno de sus más emblemáticos, Johnny Good, 1959. Tenemos en nuestras manos el libro La Denuncia de Carla, publicado por Caballitos de Ajedrez Ediciones, en este año, de Mónica Schwartz. Ella nació en Buenos Aires, Argentina, realizó sus estudios universitarios y obtuvo el título de licenciada en psicología en la Universidad John Fitzgerald Kennedy. Luego continuó con su formación de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, obteniendo el título de especialista en niños, adolescentes y vínculos familiares, orientación a padre. Licenciada Mónica Schwartz atendió en el Hospital Evita de Lanús, en el Hospital Bernardino Rivadavia y en el área de salud mental infanto-juvenil. También trabajó en la Escuela de Educación Especial tratando distintas discapacidades. Fue docente en la Universidad de Buenos Aires en la Cátedra de Técnicas Proyectivas y dictó materias de extensión. En la actualidad atiende consultorio presencial y online, supervisa psicólogos especialistas en niños y es perito de oficio para el Poder Judicial de la Nación. A su vez pertenece al grupo de novela de la Sociedad Argentina de Escritores, escribió cuentos para niños sobre temas relacionados con la emoción, la fortaleza, desafíos, la valoración y la violencia, entre ellos. Tenemos el gusto de poder tomar contacto con la licenciada Mónica Schwartz. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Un saludo también a toda la audiencia.
Un gusto realmente poder tomar contacto con vos. Estábamos acá con Nora conversando poquito acerca de este libro que acabas de publicar, La Denuncia de Carla, ¿no? Que es un tema de una actualidad, bueno, muy candente por la problemática que plantea el libro, ¿no es cierto?
Exacto. Sí, trato de trabajar en, por lo menos en las últimas obras, distintas cuestiones de violencia o maltrato que tienen que ver, digamos, con situaciones muy actuales. Si bien también existieron en otra época.
Claro.
Y me interesa mucho realmente porque son situaciones donde en realidad la vida es muy difícil de estas personas, de estas parejas. Trato, o lo que he tratado en el libro, es que sea instructivo, educativo, de poder alertar sobre esta situación, para que, bueno, se pueda vivir una vida a ganancia,
claro,
no a pérdida.
Sí, 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 por supuesto.
Porque en realidad la pérdida de la vida, ¿no? Es muy difícil. O sea, en estos casos, bueno, yo acá trato la historia con una pareja, un partener, con características psicopáticas, un psicópata.
Los personajes son Carla y Alex, ¿no es cierto?
Carla y Alex, sí, sí. Digamos, la historia, justamente los personajes principales son Carla y Alex. Y de algún modo se trabaja en cada capítulo tratando de mostrar a través de diálogos y de situaciones cómo se va llegando a esta situación del amor al desamor, ¿no? Es muy interesante porque justamente las personalidades psicopáticas tienen características de seducción, que es como inicia el vínculo, pero después esto se va modificando a través del tiempo y hay dos personalidades dentro de esta misma, de ese mismo trastorno, digamos, de personalidad, que es como nosotros lo llamamos, ¿no?
Claro, que en este caso sería el personaje Alex, ¿no es cierto?
Alex, sí, sí. Algunos son simplemente violentos y otros ya tienen cuestiones más criminalistas, digamos. Por eso es tan importante poder darse cuenta. La idea justamente de trabajar estas situaciones, tanto en este libro como en el anterior, que trata otra temática de violencia y maltrato infantil, son justamente con el objetivo de que leer el libro significa poder hacerse preguntas, poder salir de la naturalización de ese vínculo, que es un vínculo enfermo, ¿no? Y por eso se sostiene a través de la enfermedad.
En este caso, por ejemplo, en el cual se genera un vínculo de estas características, ¿no? Tenemos una personalidad como la de Alex. Y en el caso de Carla, ¿qué pasa con Carla? ¿Cómo se engancha en un vínculo así que termina siendo tan tan peligroso, ¿no? En muchos aspectos.
Sí. Bueno, Carla es una maestra jardinera cuando lo conoce Alex, pero tiene una historia muy difícil de su vida. Ella perdió a su mamá en la adolescencia y generalmente estas pérdidas se toman o se perciben como abandono. De algún modo, este abandono hace que ella esté en la búsqueda de este amor continuo.
Claro.
A través, puede ser, de cualquier vínculo. Por eso en una parte del libro dice mendiga de amor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, Alex se presenta, seductor, un empresario importante, bueno, le da todos los gustos. Al principio es puro amor, ¿no? Podríamos decir que es casi como una novela, al principio, digamos, de mucha ilusión, ¿no? Cada capítulo va marcando distintas situaciones.
Por supuesto. Acá Nora te quería hacer una pregunta.
Sí.
Elegiste la forma de comunicar esto a través de la novela, porque en realidad para que aquellos que sufren o aquellas que todavía estén alerta a estas situaciones, ¿no es cierto?
Sí.
Hay 4 femicidios en 96 horas acá y hay 11 sí. femicidios en lo que ya va de julio. ¿Cómo sí. puede este libro, digamos, cómo puede llegar, cómo puede aportar a los estudiantes? Porque en realidad también hay que trabajar mucho con los adolescentes, ¿no es cierto? Todo este tema.
Exactamente. Este libro es para adolescentes y adultos, pero sobre todo para adolescentes si lo pensamos en el tema de prevenir, ¿no? Porque a lo mejor un adolescente está en un sí. estado, digamos, de noviazgo y puede realmente prestar atención a lo que el libro está señalizando, porque además es muy educativo en el sentido que hay diálogos muy claros que siempre aparecen y donde, bueno, una persona, una joven se puede ver reflejada en esa situación. De hecho, el libro lo ha leído mucha gente y varias personas me han comentado, adultas, que en realidad les trajo una emoción porque recordaron un noviecito de la adolescencia.
Claro.
Con esas características sí. que se cuentan
la
en
lleva
el libro,
a uno, ¿no? Digamos, a de pronto autorreferenciar ciertas cuestiones, ¿no? Que pudieron Exacto. tener que ver con la vida de uno. ¿Podríamos compartir algún párrafo del libro con nuestros oyentes?
Sí, cómo no. Yo había preparado un poquito, bueno, algo que yo digo al principio del libro, antes que inicia,
sí.
que me pareció también interesante, y dice: la vida es muy hermosa, es creación constante. Para que así sea, son necesarios 2 pilares fundamentales: quererse y valorarse. Nadie tiene la verdad. Confía en tus ideas y en tus sueños. Cuídate de aquellos cuya palabra o acción lastiman. Mereces un verdadero amor.
Bien.
Esto me pareció muy interesante porque Carla también tiene esta situación de que no se quiere ni se valora.
Sí.
Y esas son 2 cuestiones fundamentales para confiar en uno mismo, ¿no?
Por supuesto.
Y esto tiene que ver también con la crianza, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó ahí con esos padres? Ahí también hay en una parte es como que ellos tienen un niño y como que la relación de él especialmente no lo tiene en cuenta este bebé.
Exacto. Bueno, cuando nace el bebé, sí, Felipe, ahí es donde realmente él hace este viraje que ya venía haciendo, pero digamos muy esporádicamente. Pero ya con el nacimiento del hijo, que en realidad sería una responsabilidad como padre, justamente las personalidades que tienen estas características no tienen responsabilidad en nada, son impulsivos, además, digamos, no respetan ninguna ley, ninguna norma, entre algunas de las características, ¿no? Sí. Hay ausencia de culpa, ¿no? Entonces, cuando nace el hijo, y tan querido por él en realidad, ¿no? Es donde en realidad él aparece como la parte más violenta de él, ¿no? Tanto desde lo verbal, que ya venía siendo desde lo verbal, que es como una violencia psicológica, llamamos, hasta luego, con el nacimiento, se convierte en una violencia, además de psicológica, física.
¿Y cómo se puede ayudar a una persona, en este caso el personaje es Carla, ¿no? Una persona que entra en un vínculo de estas características, en la cual al principio, bueno, hay un proceso, como bien señalaste vos, de seducción, un vínculo que aparentaba todo muy bien, pero que de a poco empieza a tomar un viraje nefasto, ¿no? ¿Cómo se la puede ayudar a una persona como Carla como para poder salir de ese vínculo?
Lo más importante es poder, digamos, reconocer cómo se está viviendo, porque en general estas personas como sienten que nadie las quiere, que pareciera que esta es la única persona en el mundo que la quiere, que hizo todo por ella. Entonces realmente se naturaliza que la trate mal verbalmente, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante trabajar mucho. Es más, yo creo que sería muy importante que en las escuelas secundarias, así como en las hay, digamos, en las escuelas primarias, un rincón donde se trabaja sobre sexualidad. Creo que sería muy importante que se trabaje, digamos, la confianza hacia uno mismo, la autoestima de la persona, el quererse, trabajar todas estas situaciones que en realidad no fueron dadas en la infancia.
Claro, ¿no? Y aparte, a lo mejor también poder trabajar un poco estas cuestiones de los vínculos, ¿no? Porque para que Alex, ¿no?, el personaje, llegue a donde llegó, tuvo que haber todo un proceso. Y a lo mejor si Carla podría haberlo comenzado a parar a él con determinadas conductas, a lo mejor la historia hubiera sido diferente, ¿no?
Sí, en general, digamos, hay historias similares en que la persona no tiene este trastorno de personalidad. Hay otras situaciones que podría modificarse. En este caso es muy difícil porque una persona ya con estas características, digamos, en principio no cree que él esté mal.
Pero ella también está mal, Mónica, porque ella acepta este vínculo. O sea que en realidad hay cuestiones medias patológicas de ambos partes del personaje.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí. Sí, claro. Claro,
y quizás
otra persona no hubiera aceptado este vínculo.
A eso, claro, a eso voy. Sí.
Quizás claro, él ya mostraba ciertas características al principio también.
Esto,
que no fueron vistas.
Sí.
Esto, como, bueno, yo como docente también, licenciada en Ciencias de la Educación, siempre me preocupó este tema y sobre todo cómo trabajarlo quizás en los profesorados, ¿no? Para que llegue más, porque tiene que ver también, si no está la formación dentro de la casa, si los vínculos no son sanos dentro del hogar, lo importante es cómo trabajarlo dentro de las instituciones escolares, en la formación docente, para ir también trabajando el tema del rol masculino, del género masculino, digamos, en estos tiempos que son tan violentos, ¿no? Porque las cifras que están apareciendo ya son bastante escalofriantes, y hay algo que estamos haciendo mal, porque evidentemente solo con las marchas, este tipo de cuestiones... Es que
va en aumento, va digamos, aumento. Eso es lo preocupante.
Lo bueno, ¿no?, es que, bueno, sacaste este libro, ojalá que llegue a muchas personas, pero este mensaje, ¿no?, que quizás con la denuncia solo, que hay que hacerla, por supuesto, no alcanza.
No, claro, porque, digamos, la denuncia viene después de la decisión y después de haber sufrido todo el maltrato psicológico y físico, ¿no? La idea es anticipar esto.
Claro,
que no se llegue a ese punto.
Esto que vos me decías, Nora, o sea, esto debe ser trabajado tanto con niños como niñas.
Sí.
Desde el nivel primario y secundario,
claro. Claro.
Con ambos, ¿no?
Te diría hasta del nivel inicial, porque en el nivel inicial ya los chicos empiezan a interactuar, y ese sería un buen momento, ¿no? Porque
claro,
son las edades de mayor plasticidad, en la cual los chicos no tienen una mochila pesada, ¿no?, como tenemos los adultos, ¿no?
Exactamente. Exactamente, y que se les podría dar todo aquello que no fue dado, digamos, desde el ambiente familiar, o no fue heredado genéticamente, o bueno, digamos, o no vino en su equipo biológico. Son las series complementarias de las que habla Freud, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, realmente es un aporte muy importante. Sería muy bueno que puedas ir a algunas escuelas como para poder, ¿no?, trabajar este libro con algún profesor, justamente, ¿no?, alguna profesora, ¿no?, y a partir de ahí establecer un vínculo con los alumnos y las alumnas, ¿no?
Sí, realmente es la idea, ¿no? Es la idea poder hacer que se pudiera hacer este espacio, digamos, donde los chicos tengan ese ratito, aunque fuera una vez por semana, ¿no?
Sí, sí.
Donde se trabaje también las emociones, o sea, todas estas cuestiones que realmente a veces son muy tapadas, ¿no?, por los padres, sin darse cuenta, por supuesto, ¿no? Pero a veces un niño a lo mejor vino llorando de la escuela y hay padres que, bueno, sí, le preguntan y se preocupan y averiguan, y otros que dicen, bueno, no es nada, ¿qué pasó? Vamos a ir a tomar algo rico, qué sé yo, y lo tapan con otras cosas,
claro,
por ejemplo, ¿no?
Claro. Como vos decís, sería bueno estos espacios abrirlos, ¿no? Sé por qué cuestan tanto abrir espacios para reflexionar, charlar de lo que nos sucede, porque justamente con el diario en mano, viendo lo que sucede, ¿no?, en nuestro país y en otros países, sería bueno tomar esta realidad para transformarla, por lo menos para reflexionarla con los chicos, las chicas, y ver qué camino se puede tomar. Así que es algo preocupante, y no sé, todavía me sigo, yo cuando era docente hace 1000 años, habría un espacio que se llamaba, ¿no?, asamblea de grado, cuando era docente de grado, después estuvimos con los consejos de curso, pero donde se abría espacios para charlar lo que pasaba, no solo en el aula, sino en lo que les preocupaba a los chicos.
Asamblea de grado en primaria,
sí,
y consejo de curso en secundaria,
claro.
O sea que son dos instancias
que se pueda
que
trabajar,
serían muy buenas, claro, como para poder trabajar.
Y las tutorías, Mónica, también, ¿no?
Claro.
Porque las tutorías tendría que tomar, sí, estos temas, ¿no? Tanto la violencia que se da entre grupos de pibes, el bullying, como esta violencia emocional entre las parejas.
Claro, exactamente, o sea, muchas cuestiones, yo justamente estoy escribiendo ahora algo sobre el tema de bullying, porque también es algo que realmente hace mucho daño en las escuelas, y justamente los chicos que hacen esta modalidad, también se lo hacen a chicos de baja autoestima.
Claro,
o tímidos.
Sí.
Entonces, bueno, me parece que hay un campo muy, muy importante como para poder abrirlo, y creo que eso va va a poder traer cambio.
Ojalá sea así.
Seguramente. ¿No? Por lo pronto, este libro es muy importante, apunta mucho a la prevención, que es lo que generalmente no se hace, pero lo que nosotros pensamos que es el único camino como para justamente poder ir pensando en evitar este tipo de cuestiones, ¿no?
Seguro, sí, todo lo que uno puede ir aportando desde los distintos lugares, ¿no? Porque yo un poco siempre digo esto de poder hablar, poder poner en palabras, poder decir qué le pasa, todas estas cosas también son de ayuda, alivian, y me parece que tanto un tratamiento psicológico como un libro abren nuevos mundos, otras posibilidades, ¿no?
Seguramente, seguramente. Bueno, Mónica, te felicitamos, te deseamos mucha suerte con este libro y que pueda trabajarse realmente en los lugares educativos, que son los lugares de formación.
Gracias, Luis, gracias, Nora. Realmente encantada de haber podido participar en este programa tan bueno de ustedes.
Igualmente.
Y bueno, les mando realmente un beso desde aquí.
Un gran abrazo y hasta muy pronto, Mónica.
Gracias.
Que sigas muy bien. Chao, chao.
Gracias, igual.
Bueno, interesante, entonces sí, tenemos este libro para leer que se llama La denuncia de Carla, de Mónica Schwartz.
Editado por Caballitos de Ajedrez Ediciones, este año, salió en febrero de 2023, así que es un libro como realmente para acudir a comprarlo, ¿no?
Y nos estamos yendo.
Nos tenemos que yendo, quedan dos minutitas, ¿no? ¿Dos minutos quedan, Ricardo? Ricardo, es terrible, Ricardo. Bueno, lo que vamos a decir es que ya están acá en los estudios esperando para ingresar Osvaldo Andreoli con su programa sobre arte en general, digamos. No sé si sea teatro, pero no, es arte en general, sí, porque incluye la música, la literatura.
Así es.
Que bueno, quédense acá en la FM 91.1, porque va a ser muy interesante como siempre. Ahora sí, le agradecemos a Ricardo por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica y nos vamos hasta el próximo miércoles.
Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.
Thank you.